Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, como saben, deportes en su emisora de la cadena COPE hasta que sean la 1:30 de la madrugada y a través de cope.es, emitiendo para todo el mundo. Bueno, desde ahora y hasta la medianoche repasamos lo que es noticia o lo que ha sido noticia en lo que nos ocupa, que es el mundo del deporte, y después, bueno, después, El Tertulión, el espacio más importante e influyente de la radio deportiva en España. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, lo acabamos de escuchar este domingo. Viene marcado, desgraciadamente, por la muerte de una leyenda del deporte, de un histórico jugador de fútbol, Luis Suárez Miramontes. Ha fallecido en Italia, en Milán, a los 88 años. Estamos hablando del primer ganador del Balón de Oro nacido en España, de un campeón de Europa con nuestro país, del seleccionador absoluto, e integrante de un Inter de Milán histórico, de la mano de Lenio Herrera, en la década de los 60. La noticia nos ha llegado a primera hora de la mañana del domingo desde Italia. Y por aquí arrancamos este Tiempo de Juego. Álvaro Bonricetti. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Digo desde Italia porque Luis Suárez, Luisito, como le conocían en el mundo del fútbol, gallego de nacimiento, pero estaba afincado en Milán desde hace muchísimos años, es decir, que era italiano de adopción.
Efectivamente, sí, desde que jugara en el Inter en los años 60 y se convirtiera en una leyenda del conjunto nerazzurro, él se afincó en Italia, ha vivido allí la mayor parte de su vida y en estos últimos años, antes de caer enfermo, además de colaborar con el Inter en diversas funciones como ojeador y ayudando a todas las directivas que ha tenido el Inter, también tuvo un papel muy destacado en la televisión, en los medios, puesto que era una persona muy requerida y una persona con un fino sentido del humor, a la que siempre era un auténtico gustazo escuchar. El Inter le ha despedido hoy diciendo que es un talento único, que fue un gran hincha del Inter y que el número 10 del grande Inter que llevó a los Nerazzurri al techo de Italia, de Europa y del mundo, pues se ha apagado en el día de hoy. Se han recordado frases muy célebres, como las de Lenio Herrera, precisamente, en la que decía: si no sabes qué hacer, dale el balón a Luisito, dale el balón a Luis Suárez. Le ha querido recordar el Inter como un tipo elegante, precioso, como un arquitecto. Ese es el mote que tenía en la época. Ha hablado, por ejemplo, Sandro Mazzola, que es 8 años más joven que él. Y ha dicho Mazzola de Luis Suárez que era un tipo que no fallaba nunca, que lo hacía todo bien. Y ha contado alguna anécdota que cuando salían de noche y se escapaban de alguna concentración, era Luis Suárez el que iba a buscar a todos y los devolvía a la habitación. Massimo Moratti, presidente histórico del Inter, ha dicho de él que no se ha vuelto a ver un pase en largo de 50 metros como el de Luis Suárez. Para la Federación, para Gravina, ha sido un monumento del fútbol italiano internacional. En fin, una persona muy querida y una persona a la que el fútbol italiano va a despedir por última vez el martes 11 de julio, pasado mañana, a las 3:45, en la parroquia de San Giuseppe Calasanzio en Milán.
Apuntado está. Bonri, Álvaro, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Ya les digo, Luisito Suárez, español, de los nuestros, pero un auténtico símbolo, icono en Italia. Jugó en el Inter, se retiró en la Sampdoria. A ver, buscamos más reacciones a la muerte de Luis Suárez. Isaac Avilés, muy buenas.
Muy buenas, Albert, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué nos explicas?
Bueno, pues que ha sido un día muy triste también, por supuesto, para todos los españoles, porque hemos perdido una leyenda del fútbol, pero que ha servido también para homenajearle. Te diría que todas las instituciones del mundo del deporte, la mayoría de los clubes y también muchos jugadores y entrenadores se han querido acordar de Luis Suárez y han mandado muchos mensajes. Por ejemplo, la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes han emitido sendos comunicados a través de sus redes sociales dando el pésame y también recordando su figura. Clubes, por supuesto, como el Fútbol Club Barcelona, y a nivel personal, su propio presidente Joan Laporta ha mandado mensajes. También lo han hecho Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Villarreal, Granada, Rayo Vallecano, bueno, muchos equipos de primera y, por supuesto, más concretamente, equipos de Galicia, ¿eh? como el Celta, el Deportivo o el Racing de Ferrol, que este año volverá a la segunda división, pues se han querido acordar de Luis Suárez. Ha habido mensajes individuales muy emotivos, por ejemplo de Michel, que en su etapa como jugador tuvo al propio Luis Suárez como seleccionador nacional y lo conocía muy bien. El propio Andrés Iniesta, que es otra leyenda del fútbol español, también se ha acordado de Luis Suárez, pero permíteme, Albert, que yo concluya esto con el mensaje de Alexia Putellas, que junto a Luis Suárez son los dos únicos españoles que han ganado este galardón, el Balón de Oro, y decía así el mensaje de Alexia: historia del fútbol, siempre recordaré la frase que me dijiste después de ganar mi primer Balón de Oro y de cómo me inspiró. Descanse en paz, don Luis Suárez. Así que, bueno, mucha gente del mundo del fútbol, también de fuera, pero sobre todo del mundo del fútbol, que se ha querido acordar de Luis Suárez.
Les decía que Luis Suárez fue el primer español en ganar el Balón de Oro, año 1960, un año después dejó el Barcelona y fichó por el Inter. Así hablaba Luis Suárez, Luisito, en Movistar Plus, de dos hechos, estos dos hechos que marcaron su carrera.
Sale la noticia y viene, me parece que era el subdirector del equipo, viene a un partido de liga normal, un partido... Me da este trofeo, tal, yo lo levanto así, tal, no sé qué. Acabo el partido, me ducho, patatín, patatán, cojo el balón, me lo llevo para casa y ahí se acabó todo. No había nada más, nada de nada, ni una cena después del partido, ni nada. Me llevé este cacharro para casa, tan contento, pero pensando que era una cosa normal.
Habían hecho el Camp Nou poco antes de Barcelona, sí. Y andaban un poco tal. Yo digo siempre de broma que la tribuna es mía, por lo menos.
Ese cacharro al que se refería Luis Suárez era el Balón de Oro y después el dinero que dejó cuando fichó, cambió el Barça por el Inter de Milán. Si alguien conocía bien a Luis Suárez Miramontes, ese es nuestro José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, sí, estoy muy afectado por esto. Porque Luis era un personaje que se hacía querer él solo, más allá de jugador de fútbol y todo esto, se hacía querer, era tan bueno que se hacía daño él mismo.
Bueno, sé que estás muy afectado, con lo cual, sí. Que es una cuestión personal, pero también profesional, con lo cual te agradezco, te voy a robar poquitos minutos. ¿Cómo le explicamos a las nuevas generaciones quién fue este excelente futbolista? A ver...
Bueno, el Barcelona tenía un equipo plagado de grandes figuras, Kubala, Coxis, Sibor, Eulogio Martínez, Evaristo, y aparece un chico de 17, 18 años, que no era conocido, y entra en el equipo y cuando agarra el balón no lo deja. Es el primer jugador que yo recuerdo que llevaba el balón en los pies con la cabeza alta, no miraba, arrancaba desde atrás y llegaba a la portería contraria. Era un interior que no solo construía juegos, sino que hacía goles. No sé cuántos goles, yo no llevo estadísticas, pero era muy goleador. Y la verdad es que tuvo problemas con la prensa y con algunos directivos y todo esto, porque llega al Barcelona en un momento en que hay toda esta serie de jugadores y el entrenador hay momentos que prefiere a él que a Kubala. Y entonces están los kubalistas, que había hecho una gran campaña Kubala 4 o 5 años, provocando que el estadio de las Corts, del antiguo, se hiciese pequeño, y no se aceptaba de que jugase Suárez y no jugase Kubala, aunque jugaban en diferentes sitios. Pero, a veces jugaban los dos, el Barça ganaba partidos, en aquella época la cosa funcionaba bien, y sorprendentemente, pues el Barcelona hacía 4 años que había acabado de construir el actual, bueno, el que hasta ahora era el Camp Nou, que ahora ya casi no existe, y con problemas económicos, pues hay una oferta muy importante para la época del Inter, promovida por el Ennio Herrera, que lo echaron del Barça y firmó por el Inter, de 25 millones de pesetas, y el Barça no se resistió a transferirlo, que para mí fue un error enorme, porque perdió una gran persona, un gran jugador, y los 25 millones de pesetas desaparecieron pronto.
Sí, además creo que había ganado, entre otros títulos con el Barcelona, digo, Luis Suárez, 2 ligas, y después tardó, creo, una década en volver a ganar la Liga el Barcelona. En Minguella, salvando las distancias, si tuvieses que comparar el fútbol, el futbolista que se nos ha ido, con alguien de la actualidad o del presente o del pasado más cercano, ¿con quién sería? Salvando las distancias.
Mira, es muy difícil, te voy a decir por qué. Porque en aquella época Luis Suárez con su estilo y con su calidad, podía coger el balón en el área propia y llegar al área contraria con el balón controlado. Ahora, esto, si un jugador lo hace, el domingo siguiente no juega. Quiero decirte que ahora la obsesión de los entrenadores es que hay que pasar el balón a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo y tal, tal. Entonces, es muy difícil compararlo por el estilo. Tú imagínate que yo le... Los culés a este Suárez le hemos visto hacer goles arrancando en la propia área y terminar en el área contraria, librando jugadores y tal. Y esto ahora no existe. Entonces, yo no tengo ahora mismo un parecido con jugadores actuales, porque ahora desde niños les enseñan a pasar el balón, a no perderlo, pasa a la derecha, para la izquierda, pasa atrás, para tal. Y Luis Suárez era un jugador único, y la prueba es que no solo que le dieron el Balón de Oro, ¿verdad?, sino que ganó títulos en Italia, jugó tantos años. Bueno, fue una figura en aquella época totalmente mundial, y no había la repercusión que hay ahora en los medios y todo esto, pero es igual, lo conocía todo el mundo. Y aún ahora, yo he estado con él paseando por Milán, la gente de Milán le saludaba por las calles y todo esto como si estuviese jugando aún. Pero yo digo, pero si tú hace 30 años o 40 que no juegas, la gente se acordaba de Luis Suárez, porque además era muy buena persona, muy sencillo, siempre elegante. No veréis una fotografía de él en la calle sin corbata y chaqueta, siempre tal, muy comedido en sus palabras. La verdad que no es fácil hacer una copia de Luis Suárez, de este gallego famoso. Y tengo que decirte una cosa anecdótica.
A ver.
El día que jugó el, creo que era el Inter en Madrid, con la final de una Copa de Europa, no hace mucho, creo que estaba Mourinho de entrenador,
sí,
no sé contra quién jugó, estaba Luis Suárez, estaban los dos Luis Suárez. Y Luis Suárez gallego fue a ver a Luis Suárez uruguayo para saludarlo, y el uruguayo le dijo: Luis, tengo que decirte que mi padre me puso Luis para tener tu mismo nombre.
Qué bueno.
Sí.
Luis Suárez, esto, cara a cara con Luis Suárez, el motivo de él.
Exactamente. Esto se lo dijo Luis Suárez uruguayo a Luis Suárez gallego, de que su padre en Uruguay, cuando nació, como sabía, se llamaba Suárez, porque él era Suárez, yo te pongo Luis, en homenaje a un jugador que yo conozco, que he visto jugar y que estoy enamorado de él. Y Luis Suárez, uruguayo, se lo dijo al gallego en el Bernabéu hace 5, 6 años, 7 años, no sé cuándo, que se jugó, yo creo, la final, sí. Inter...
Un poquito más, Inter-Bayern, año 2010, en el Santiago Bernabéu.
Bueno, pues, sí. cuando este partido, y esto me lo comentó el Luis Suárez gallego, dice, me vino el uruguayo y me dijo esto. Estaba el hombre muy contento, lógicamente, porque todos los que podíamos nos acordábamos de él, porque se hacía querer, ya no como jugador, como persona, que es lo más importante en la vida.
Muy bien. José María, gracias por este tiempo. Gracias por estos minutos de radio. Cuídate mucho.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. José María Minguella, en su radio, en su programa, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. En un rato, en el Tertulión, vamos a hablar más de la figura de Luis Suárez. Más cosas que ustedes deben saber. Mercado de fichajes, que es la salsa del verano en el fútbol. Al PSG llega Lucas Hernández, del Bayern de Múnich. Y según L'Equipe, a cambio de 40 millones de euros. Firma hasta el 2027. Quinto fichaje de los parisinos. De nuestro mercado, poquita cosa, Ander Guevara, que cambia la Real Sociedad por el Alavés y se compromete hasta 2027. Pero también es noticia que este lunes, enseguida vamos a cambiar del domingo al lunes, vamos a saludar al lunes, empiezan 9 equipos de primera a trabajar. Es el caso del Real Madrid. De momento sin Mbappé. De momento. Y veremos. Arancha Rodríguez, hola, buenas noches.
Hola, buenas. Pues por ahí iba a empezar yo, para decirte que mañana no va a estar Mbappé, pero
no va
te has
Mbappé.
Adelantado tú.
Podemos confirmar que no va a estar Mbappé.
No,
ustedes
va a estar
estén
Mbappé
tranquilos,
mañana.
No va a estar Mbappé de momento.
¿Querían noticias de Mbappé? Bueno, pues la noticia es que mañana no va a estar Mbappé en la vuelta al trabajo del Real Madrid, que va a volver en doble sesión, por la mañana, a primera hora, a las 9, pues lo típico, ¿no? Los reconocimientos médicos, las pruebas físicas, que siempre se realizan en todos los equipos cuando vuelven los jugadores después de la pretemporada. Muy importante, Albert, vuelven los futbolistas que no tuvieron compromisos internacionales en el mes de junio. Es decir, va a estar Jude Bellingham, el nuevo fichaje flamante del Real Madrid. Va a estar Arda Güler, el último fichaje del Real Madrid. Y de los nuevos también va a estar Brahim Díaz. No van a estar Fran García y Joselu, porque sí estuvieron en la Nation League con la selección española, que fueron campeones, y por eso se van a incorporar más tarde. Lo normal es que los futbolistas se vayan incorporando de aquí al 19 de julio, y los que no lo hagan, pues lo harán algunos incluso directamente en Los Ángeles, bueno, para que completar toda la plantilla el día 19 de Los Ángeles, van a estar ya todos los futbolistas a disposición de Carlo Ancelotti. Y luego por la tarde, decía que por la mañana las pruebas físicas, y por la tarde ya lo que es el primer entrenamiento con Carlo Ancelotti, pero sobre todo también con Pintus, ¿no?, que es el que toma los mandos al inicio de las pretemporadas. Y por la mañana, pues además de esos reconocimientos médicos, también va a haber las reuniones que suelen tener todos los futbolistas con el entrenador, con el técnico, para ver pues bueno, cuál es el papel, el rol que van a desempeñar los jugadores a lo largo de la temporada, y también reunión importante de Ancelotti con los técnicos de la cantera, con Raúl, con Arbeloa, porque mañana se va a decidir qué futbolistas de la cantera van a entrenar con el primer equipo y, por supuesto, también los que van a viajar a Los Ángeles.
Vale, es la hoja de ruta del Real Madrid. Arancha, después ampliamos. También se pone el mono de trabajo el Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Donde, bueno, en el Barcelona hay overbooking clarísimo de jugadores.
Sí, Xavi Hernández va a empezar, de hecho, la pretemporada con 27 jugadores, incluidos los 5 cedidos y otros a los que se les busca salida. Importantes las reuniones que tendrá Xavi Hernández, sobre todo con Lenglet, con Dest, jugadores que vuelven y que no se cuenta con ellos. A las 9 de la mañana pasarán pruebas médicas en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, y a las 7 de la tarde tendrán ya el primer entrenamiento de esta pretemporada. Estará el nuevo fichaje, Íñigo Martínez, de hecho ya lleva días entrenándose en solitario en las instalaciones. Faltarán los 11 internacionales que se incorporarán la próxima semana. El martes ya tocará esa sesión doble, la primera de la semana, y Mateo Alemany activará en los despachos al lado de los campos de entrenamiento la operación salida. Las presentaciones de Íñigo y Gundogan serán la siguiente semana, y se espera con ansias en Can Barça el comunicado oficial de Víctor Roque, que ya es jugador del Barça a todos los efectos.
Bueno, después te voy a preguntar también por la operación de Oriol Romeu, que si nada cambia, uno de esos 9 equipos, además del Real Madrid y el Barcelona, que empieza a trabajar este lunes, es el Girona. Y insisto, si nada cambia en la madrugada, Oriol Romeu se va a presentar con el Girona. Y a esta hora vamos a situar al Atlético de Madrid, que se instala, si es que no lo ha hecho ya, en Los Ángeles de San Rafael, que es cita ineludible de cualquier pretemporada de cualquier año. Juan Fernández, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
Bueno, con el regreso de los internacionales, pero sobre todo con la lupa puesta en Joao Mario, en Joao Félix.
Sí, como bien dices, el equipo ya está en Los Ángeles de San Rafael, han salido a eso de las 8:30 de la tarde, destino Segovia, donde van a estar concentrados hasta el sábado con tanto sesiones dobles y triples. Ahí a los mandos, hablaba Arancha de Pintus, pues el Atleti va a estar con el sargento, el profe Ortega. Uh-huh. Y nada, contarte que de lo de hoy, como curiosidad, ha sido que el primero en llegar a la ciudad deportiva de Majadahonda ha sido uno de los fichajes, el central uruguayo de 22 años, Santi Mourinho, y uno que ha aparecido al ver, que ha sido un poco la noticia de la tarde ahí en el Atleti y no se le esperaba, hoy es Antoine Griezmann, que ha llegado un día antes, tenía que llegar mañana por la mañana, y ese nuevo inquilino, como decías tú, del número que antes llevaba Joao Félix, el 7, que antes fue también de Antoine Griezmann, pues ha aparecido unas horas antes de lo previsto. Estaba citado mañana, como he dicho, junto al resto de los internacionales, Molina, Savic, De Paul, y las tres incógnitas ahora mismo en el mercado rojiblanco, que son Carrasco, Morata, como contó nuestro compañero Javi Gómez, podría recalar en el Milan o en algún equipo de Italia, y, como decías tú, Joao Félix, al que en principio se le está buscando una salida. Todos ellos estarán en ese arranque mañana, que va a ser a las 9 de la mañana, a los mandos, el profe Ortega y las míticas cuestas y sudores de San Rafael.
Entre Pintus y Ortega, Juan, no nos ponemos ni tú ni yo a sus órdenes. Adiós, Juan Fernández, que vaya bien.
Gracias, Isabel.
A ver, tres del ámbito polideportivo. Una, tenis, Wimbledon. Está Ángel García con lo que esto supone ya en Londres. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas. Por aquí andamos.
Por aquí andas. Bien, All England Club, estáis avisados. Ahora recordamos el horario de los octavos de final.
All England Lawn Tennis and Croquet Club.
Vamos a cortarlo. Como cuando das la dirección web, vamos a cortarlo, es igual. Ahora recordamos, te decía, el horario, va a ser último turno del lunes de octavos, el partido entre Alcaraz y Berrettini, pero como a las 12 se impone la ley del silencio en Londres, estaba jugando Novak Djokovic.
Y ya no está. Pero eso sí, se va tranquilo a casa porque ha ganado dos tiebreaks, algo que va siendo habitual. Lleva 13 consecutivos en este año, lo que es más importante, 14 consecutivos en Grand Slam ganados. Y además estos dos los ha tenido, vamos, los podía perder perfectamente ante Hubert Hurkacz, porque el polaco ganaba en el primero por 3-6 y ha acabado perdiendo 8-6 ese tiebreak. Y en este segundo iba ganando también 4-5, tenía dos saques a su favor, estaba sacando las mil maravillas, pero oye, cuando llega el momento de la verdad, al final siempre acaba ganando Djokovic. Así que dos dobles 7-6 para Novak Djokovic y mañana tendrán que volver a terminar el tercer set. Y la gente dirá, oye, ¿por qué? Si hay techo, hay luz, hay todo. Bueno, pues lo hemos explicado durante toda esta semana que hay toque de queda en Wimbledon, no se puede jugar más allá de las 11 de la noche hora inglesa, 12 de la noche hora española, y como han visto que no les iba a dar tiempo a terminar el tercer set, pues directamente no lo empiezan y se va todo para mañana.
Y para mañana, aparte de lo de Djokovic, de resolver este partido, Alcaraz-Berrettini. Después vamos a ampliar, pero tenemos, te decía, último turno en la pista central, ¿no?
Eso es, tercer turno, más o menos lo que ha sucedido hoy con Djokovic. Lo que pasa es que hoy había dos partidos masculinos, el primero se ha ido a 5 sets, entonces, bueno, a priori no será tan tarde lo de Alcaraz y le dará tiempo a terminar mañana. Yo calculo que más o menos en torno a las 7 de la tarde será cuando esté empezando su partido, aunque es difícil de calcular porque por delante tiene dos partidos femeninos que pueden ser más o menos largos, a 2 o 3 sets y demás. Juega ante Berrettini, el italiano. A mí me da mucho miedo, porque es verdad que ahora mismo es el 38 del mundo, pero es un ranking mentiroso porque ha tenido muchas lesiones y era el sexto del mundo al iniciar el año. En hierba juega las mil maravillas, ya fue finalista aquí hace un par de años. El año pasado, si no iba a ser porque cogió el COVID, para mí era uno de los grandes favoritos y yo creo que es un rival muy complicado, sobre todo por su saque. Mide 1,96, es un cañonero y mira si lo tiene claro Carlitos, que sabe que por su resto pasan gran parte de sus opciones para mañana.
Voy a tener mis oportunidades, ¿no? Si estoy concentrado, si estoy pendiente en restar bien, yo creo que me considero un jugador que resta bien, voy a tener mis oportunidades. Y si no es un juego, si no es el otro, sé que habrá un juego que tendré mis oportunidades y ahí, cuando me lleguen, tener que aprovecharlas. Y al final es eso, yo creo que esa es la clave, jugando aquí en hierba y contra sacadores, el esperar tu momento y el intentar que cuando sea la primera o la segunda aprovecharlo.
La voz de Carlitos Alcaraz. García Ángel, no te vayas muy lejos, que a partir de la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias, también en Londres, hablamos contigo. Hasta ahora, Ángel.
Por aquí me quedo escuchándote. Un abrazo, Albert.
Vaya bien. Bueno, y en el Tour de Francia, ciclismo y Fórmula 1. Tour de Francia, espectacular etapa, etapa 9, la subida al Puy de Dôme y con Carlos Rodríguez, que sigue recordando hacia el podio. Estamos en la ruta, no sé en qué punto de la ruta. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Mira, estoy en Rion, que es una localidad muy pequeñita, que está a 20 kilómetros de Clermont-Ferrand, que es posiblemente la capital del macizo central. Y sí, hoy hemos vivido un etapón que ha tenido 3 carreras en una. En la carrera por la victoria de etapa, el triunfador ha sido Michael Bus, el canadiense de Israel, que ha cazado a Mateo Jorgensen a 400 metros de meta y que ha dejado al equipo Movistar, al equipo de casa, con la miel en los labios. Habría sido una victoria preciosa y de mucho prestigio, pero no ha podido ser. En la pelea por el amarillo, Pogacar ha vuelto a ser mejor que Vingegaard, le ha sacado 8 segunditos y se queda, ojo, a solo 17 segundos en la clasificación general. Está el Tour en un auténtico pañuelo y este duelo, Albert, va a hacer leyenda. Y en la lucha por el tercer puesto, en lo que nos interesa a nosotros, Carlitos Rodríguez le ha metido 14 segundos a Jay Hindley, que es su rival por el podio, y ya tiene el tercer puesto del cajón a 1.42. Poco a poco, pero Carlitos se va acercando al podio. Y esto nos ha dicho el granadino, el de Almuñécar, en el micrófono de COPE, minutos después de terminar la etapa.
Ha sido una subida muy dura al final. Al final me he dejado un poco de tiempo con Simon Yates, pero bueno. Por otro lado, le hemos sacado a Hindley. Lo bueno ha sido que hemos estado más o menos adelante, más o menos a mi nivel, que era lo importante, no tener un mal día en una rampa de estas duras que puedes perder mucho tiempo. Así que nada, balance positivo del día y esperando al día de descanso.
Esos 9 segunditos que has perdido al final, Carlos, ¿qué han sido? ¿Porque tenían un poquito más de punch que tú o porque ya llegabas un poco justo ahí a la meta?
Bueno, puede ser un poco de las dos cosas, del punch final, de que hubieran llegado un poco más llenos, que hubieran corrido más inteligentes, no lo sé, pero he dado lo mejor de mí y me he dejado todo en la meta, que era lo importante.
Es impasible Carlos Rodríguez y poco a poco se va acercando al podio. Ha metido cuchillo él, ha metido cuchillo Pogachar. Arauz, después te junto con Iglesias y con Frade y tenemos un buen tiempo de ciclismo aquí en el Tiempo de Juego. ¡Cuídate!
¡Qué maravilla! Un abrazo hasta ahora, Albert.
Hasta ahora. Y el gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Que lo que mal empieza, mal acaba para los nuestros. Séptimo Fernando Alonso, décimo Carlos Sainz. Una carrera que se ha llevado el incontestable líder del Mundial, Max Verstappen. Gran Bretaña en Silverstone. Carlos Miquel, hola Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha sido muy bonita a pesar de todo la carrera, porque hemos visto un duelo realmente espectacular de Lando Norris con Lewis Hamilton en las últimas vueltas por ese segundo puesto del podio. Un Hamilton que lo ha intentado dos veces por fuera y al final Norris pues ha sabido cerrar muy bien, y además con un neumático duro que tiene mucho mérito frente al blando que llevaba Lewis Hamilton, que es más prestacional. McLaren ha sido el gran triunfador del día, con un segundo puesto de Norris, con un cuarto de Piastri, la sorpresa, un equipo que venía de la nada, pero que le ha metido una grandísima evolución al coche. Y los nuestros, pues bueno, si vamos a Fernando Alonso, el coche no le ha corrido en ningún momento, no ha tenido prestaciones, y aún así le ha beneficiado, yo creo, parar con el coche de seguridad, y eso le ha permitido adelantar a unos Ferrari de nuevo errados en la estrategia. Séptimo Alonso, detrás de Checo Pérez, que le ha pasado en ese último tramo, pero eso sí, sufriendo con un Williams muy cerca, con el Williams de Albon en la peor carrera del año. Noveno Leclerc, décimo Sainz. Si te parece, escuchamos a Fernando Alonso y ahora te aclaro la clasificación del Mundial.
Fuimos lentos todo el fin de en todas las sesiones y no fue diferente en carrera. Nos faltaba ritmo al principio con Gasly y al final con Checo y con Albon. Pero bueno, intentamos mantenernos en la pista con las medias mucho tiempo. Nos benefició la salida del safety car, aprovechamos para poner las blandas y a partir de ahí a intentar mantener la posición. Perdimos dos puntos ahí con Checo al final, pero iba muy rápido. Y creo que séptimos es un poco mejor de lo que íbamos, ¿no? O sea que al final el resultado mejor que el ritmo. Otros equipos, ¿no? Por ejemplo Ferrari, que volaban en todo el fin de semana aquí y han acabado noveno y décimo, ¿no? O sea que eso es lo que tenemos que evitar nosotros.
En la voz de Fernando Alonso. ¿Cómo está la clasificación, Carlos?
Sí, pues la clasificación del Mundial sigue Alonso, que escuchábamos en Dazón, de nuevo tercero, se mantiene en la tercera posición. Recordemos, es tercero en el Mundial, que es un gran resultado, que ha hecho 6 de 10 podios, 137 puntos por 156 de Checo Pérez. Verstappen con 8 victorias de 10 está en otra cosa. Y Carlos Sainz tiene Hamilton 121 y Carlos Sainz 83, mantiene la delantera en la quinta posición. Sainz, tercero Alonso, mantiene Sainz la delantera sobre Charles Leclerc, que tiene 74 puntos. Por cierto, aclararte que cuando Sainz le han adelantado de golpe tres coches, no ha sido un problema mecánico, es que Carlos se ha metido por lo sucio y se ha quedado sin tracción en las siguientes curvas, y como está todo muy apretado, pues le han pasado. Vendrán circuitos mejores para los pilotos españoles.
Sí, te vengo escuchando, como Hungría y como Bélgica. Emplazamos a Carlos Miquel a la parte final del programa para, sobre todo, intentar encontrar respuestas al mal momento de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Tenemos vías de comunicación abiertas con todos ustedes, con los mejores oyentes de la Radio Deportiva de España. Buscamos, antes de hacer la pausa y ya empezar el tertulión, los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del Tiempo de Juego? Guillo Díaz, muy buenas.
Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya están escribiendo los oyentes a nuestras redes sociales, Twitter, @TJCope y nuestro WhatsApp, 637-230010. Obviamente recordando lo que fue Luis Suárez para el fútbol español, nos escriben: Luis Suárez, solemos meter a los Xavis, Iniestas y Silvas en los 11 históricos de España y solemos olvidarnos de los dos magos gallegos que tuvimos en los 60, Amancio y Luisito, dos leyendas que hoy descansan juntas en la eternidad. También nos escriben: poco valoramos el privilegio de poder escuchar gente que haya vivido los grandes momentos de la historia del fútbol español, como José María Minguella. Me ha emocionado la forma en la que habló de Luis Suárez. Nos dicen: un grande del fútbol español, que no se le valoró lo suficiente porque su mejor época fue en el Inter. Antes estuvo varios años en el Barcelona, donde demostró su gran clase. Único español que ganó el Balón de Oro y espero que no tardemos muchos años más en ver otro español ganándolo. Descanse en paz. Y también hay otros oyentes comentando lo que es la pretemporada. Dicen: qué ganas de que empiece la pretemporada, nos dejamos de rumores y que empiece a rodar la pelota. Si ya tenía ganas de ver a Arda Güler, ahora que sabemos que ha cortado sus vacaciones para empezar desde ya con el equipo, pues más aún, deseandito ver a la magia turca.
Bueno, sigan enviando mensajes, leemos absolutamente todo y como dice Juanma Castaño, esta va a ser, está siendo ya, una gran noche de radio. Lo que viene ahora, después de la pausa, es el espacio más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Enseguida, el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.